blog de notas.
Ya estamos con Soledad Machado y la invitada de hoy, Cecilia Giacomini, para conversar sobre la función que cumplen los azúcares en los seres vivos. Bienvenidas.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Esta nueva entrega de Enlace Químico.
Sí, hoy venimos a hablar de una cosa que nos gusta mucho, que es, además cumple un rol importante en nuestras vidas, que vamos a hablar de azúcares. Y hoy les voy a presentar a la doctora Cecilia Giacomini, que es del área bioquímica del Departamento de Biociencias de la Facultad de Química. Uh-huh. Vamos trayendo gente de todos lados, de todas áreas de la facultad, porque la química está en todas partes, la química nos afecta todos los días. Y hoy vamos a estar hablando, como siempre, con un montón de esdrújulas, de screening de glicosidasas en microorganismos, purificación, inmovilización y aplicación en análisis de glicanos. Vamos a tener un ratito para entender qué significa todo eso. Así que, bienvenida Cecilia, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias, un placer estar acá con todos ustedes.
Entonces, vamos a empezar con las dos palabras clave que vamos a estar usando hoy. Vamos a estar hablando de azúcares, o más precisamente carbohidratos, y vamos a estar hablando de enzimas. ¿Nos podés decir así como el TLDR, la definición de qué hablamos cuando hablamos de carbohidratos y enzimas?
Bueno, los carbohidratos en sí son moléculas relativamente pequeñas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, igual que una molécula de agua está formada por oxígeno e hidrógeno, relativamente uh-huh. pequeñas, que van a cumplir distintas funciones que ahora vamos a hablar. Y las enzimas ya hablamos de macromoléculas, moléculas muchísimo más grandes que se disponen en el espacio con una cierta estructura que le permiten cumplir funciones como romper enlaces, sintetizar otros enlaces, modificar algunas moléculas.
Entonces, en los seres vivos tenemos células, y las células hacen sus funciones básicamente gracias a las enzimas y otras proteínas.
Sí, podríamos decir que sí. Digo que las enzimas son las responsables de regular muchos de los procesos que ocurren en los seres vivos.
Genial. Entonces, ahora que tenemos una idea de qué es un carbohidrato, qué es una enzima, vamos a pasar a hablar de las funciones de los carbohidratos. Y cuando hablamos de carbohidratos, lo hablamos bien en general. No solamente tienen la función, por ejemplo, en los bizcochos de hacerme feliz, sino que hacen otras cosas en la célula. Incluso yo aprendí una que no sabía de antes. Capaz que porque no presté atención en la clase de bioquímica, no escuchen, profes. Pero ¿nos puedes contar un poquito de esas funciones?
Sí, a ver, la función quizás más conocida, digo, de los carbohidratos es como nutriente, como dijo ella, eso que nos hace feliz, que a veces cuando los comemos en excesos se terminan convirtiendo en ácidos grasos que van a los adipocitos y son los que nos engordan. Uh-huh. Pero básicamente los carbohidratos constituyen reservas en muchos seres vivos. Por ejemplo, en las plantas, el almidón, que ya son muchas moléculas de azúcar, de esas sencillas que yo le decía, formando una molécula más grande, es la reserva de azúcares que tenemos en las plantas. Por eso cuando ingerimos una papa o el arroz o algunos cereales, estamos ingiriendo esa reserva que tienen las plantas. Y también nosotros tenemos otra molécula que es muy parecida, pero que se llama glucógeno, uh-huh. que la almacenamos en general en el hígado y en los músculos. Por otro lado, también hay carbohidratos como la celulosa, que tienen como función de sostén en las plantas. Y otra función bastante menos conocida es la función de los carbohidratos que se encuentran unidos a las proteínas en la superficie de la célula, que es de comunicación celular. O sea, le permiten a células de un mismo organismo comunicarse, o de un organismo con otro organismo, a veces en una simbiosis y a veces, por ejemplo, con los organismos patógenos que de alguna manera se comunican a través de los carbohidratos, a veces hasta para generarnos una infección, digo.
Uh-huh. Ahí va. Y ¿nos puedes contar un poquitito más de cómo sería esta comunicación? ¿Sería como un texto que se mandan? ¿Sería más como una vibra?
Los glicanos tienen como su propio código, digo, vamos a decir. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar que la información de los organismos se almacena en el ADN, que son los que guardan la información para sintetizar las proteínas. Pero se habla mucho menos de que esas proteínas, luego de ser sintetizadas, Algunas de ellas tienen carbohidratos en su superficie y hay todo un código de carbohidratos. Entonces, podríamos, y esos carbohidratos interaccionan con otras proteínas. Y podría ser, lo podríamos interpretar como cuando una llave ingresa en una cerradura y hace clic, abre una determinada puerta. Entonces, como los carbohidratos están en la superficie de la célula, pueden interaccionar con proteínas que estén en otra célula, y eso es una señal que indica que dentro de la célula ocurran otra serie de procesos.
Ahí va.
Bien, estamos bien.
No sé si, quedó claro.
Está clarísimo. Es como, es una forma de comunicación de qué encaja en dónde. Y podría ser algo así como, yo veo a una persona con una remera amarilla, rayas, con amarillo y negro, y digo, es de Peñarol, y me comunica que es de Peñarol. Puede ser una cosa así también, que haya ese tipo de comunicación. Miro las proteínas de la superficie y digo, ah, esta cosa hace esto.
Te podría hacer como una analogía, que no me mate la gente que hable de inmunología, pero no, a veces, por ejemplo, las células del sistema inmunológico pueden diferenciar lo propio del organismo de lo ajeno. Y entonces cuando ingresa un microorganismo que es ajeno, lo ataco, digo, y a veces podríamos decir que hay carbohidratos que identifican a las células nuestras y hay otros que identifican a las células extrañas. Y muchas veces los microorganismos hacen uso de eso, podríamos decir que se disfrazan con los carbohidratos nuestros para escaparse del sistema inmune, que eso es lo que hacen a veces, entre otros, los parásitos, digo, como buscar una forma de sobrevivir en el organismo nuestro.
Ajá.
Dicho muy sencillito, ¿no? Por eso dije que no venga un inmunólogo y me mate ahora, digo.
En formato dibujito.
Es para entender de qué estamos
hablando.
Hacen
una fiesta de disfraces.
Algo así.
Para pasarla bien.
Para pasar desapercibido.
Fiesta de disfraces, enlace químico.
Y ustedes, en tu línea de investigación, se dedican a sacar azúcares de cosas. ¿Nos podés contar por qué hacen eso?
Sí. Más bien, lo que yo hago, como vos dijiste, hablamos de screening. Screening. Uh-huh. La palabra en inglés que podría decir búsqueda, digo, buscar en varios microorganismos la enzima que a mí me interesa. Uh-huh. Hoy hablamos, no me acuerdo si definimos de enzimas o
sí,
proteínas.
Sí, empezamos con enzimas.
Las enzimas son macromoléculas que tienen como función acelerar la velocidad de una determinada reacción y lo hacen solo en determinado momento. Y son muy específicas para, nosotros cuando utilizamos la palabra acelerar en ciencia decimos catalizar una determinada reacción. Uh-huh. Entonces yo busco esas enzimas que tienen como función romper un enlace entre dos azúcares, ¿ah? O entre un azúcar y una proteína. Esto en realidad es como una herramienta, digo, que nosotros tenemos, porque si en un sistema biológico que nosotros pensamos que los carbohidratos cumplen esa función de comunicación, si yo logro cortar o remover ese azúcar en particular y esa función biológica deja de ocurrir, prueba que ese carbohidrato era importante para cumplir esa función. No es algo que vaya a ocurrir, nosotros lo usamos como una herramienta para entender cómo se da esa comunicación entre las células, ¿tá? En realidad, yo me dedico a buscar, identificar esas proteínas y, como decía el título, también inmovilizarlas. Inmovilizarlas es unirlas a un soporte sólido. La forma más clara es verla como partículas magnéticas que yo después le acerco un imán y lo saco. Uh-huh. Entonces es como si yo introdujera una tijerita, corta lo que yo quiero y después la remueva. Uh-huh. Y después yo trabajo esto en colaboración con otro grupo de medicina, que en realidad ellos lo usan como herramienta y son ellos después los que evalúan si remover ese azúcar cambió o no la función, por ejemplo, o la interacción entre dos células.
Y esto suena todo un poco a ciencia ficción, que tienes una tijera molecular que hace cosas, pero hay una aplicación que la vemos todos los días en el supermercado y me gustaría que vos la cuentes porque lo decís mucho mejor que yo, realmente.
Bueno, a lo que se refiere Soledad, digo, es en particular a los productos lácteos, que quizás han escuchado hablar que el azúcar mayoritario en la leche es la lactosa, que está formado por dos azúcares más pequeñitos, que son glucosa y galactosa. Uh-huh. Hay personas que son intolerantes a la lactosa, o sea, el consumir lactosa le produce problemas gastrointestinales. Y seguramente, si ustedes recorren las góndolas del supermercado, habrán visto que hay productos que les dicen deslactosados o lactosa hidrolizados. Uh-huh. ¿No? Eso es porque fueron previamente tratados con una enzima que se llama, el nombre más comercial es lactasa, que lo que hizo fue justamente funcionar como esa tijerita, romper ese azúcar e ingerir la glucosa y la galactosa separaditas, nos permite igual obtener energía de los carbohidratos, pero sin generarnos problemas a nivel intestinal.
El mismo procedimiento que haces vos en el laboratorio aplicado a otra cosa.
Claro, aplicado a algo más común, pero que años para atrás eso no existía. De hecho, en el grupo de investigación en lo que yo empecé trabajando hace 20 y pico de años, empezamos trabajando, no solo yo, ¿no? Uh-huh. Otras colegas mías, estudiando esas enzimas, cómo funcionaban esas enzimas y si era viable llevar adelante. Hace 20 y pico de años no había este tipo de productos en el mercado. Hoy existen y solucionan un problema de intolerancia a nivel intestinal, que antes la solución era no ingiero lácteos. Hoy hay otra opción, digo.
Bien, y la investigación que nos estabas contando recién, ¿puede estar aplicada o enfocada a qué tipo de tratamientos o enfermedades que puedan aparecer en los seres vivos?
Bueno, una de las opciones es, ya te digo, yo trabajo en colaboración con la doctora Teresa Freire en medicina y ella trabaja mucho con parásitos. Uno de los parásitos es la fasciola hepática, ¿ah? Que ataca al ganado bovino, digo, y que se piensa que de alguna manera los azúcares que tiene el parásito lo ayudan a evadir al sistema inmunológico, es decir, a pasar como desapercibido y escondido. Y eso es porque nosotros en nuestro sistema inmunológico tenemos mecanismos de regulación para que no nos ataque a nosotros mismos, como decíamos, ¿tá? Y bueno, tenía la teoría de que alguno de los azúcares podía participar en ese fenómeno. Entonces, ella a raíz de eso se contactó conmigo justamente para poder tener esa herramienta que fuera removerlos, los azúcares, y ver si entonces cambiaba las señales que brindaba hacia el sistema inmunológico. Uh-huh. De eso yo sé muy poquito, como yo le decía a Soledad. Yo sé de lo mío, que es generar esa herramienta. Y un poco de eso se trata la ciencia, de ayudarnos entre todos, cada uno con lo que sabe.
Claro, como un trabajo en cadena.
Como un trabajo en cadena.
Digamos. Ahí va, está buenísimo. Entonces, no sé si nos querés contar de alguna otra investigación, alguna cosa que te cope que estén haciendo ahora.
Es que en realidad lo mío ha sido como una cadena de sucesos. Primero empezamos, cuando Teresa me llamó, primero trabajando con enzimas comerciales, uniéndolas a esos soportes para poder cumplir esa función. Digo, ahí nos fuimos dando cuenta que no cualquier enzima, aunque cumpliera la función de remover ese azúcar, se podía utilizar porque los lisados de las moléculas del parásito con las que trabajábamos no necesariamente eran compatibles con las condiciones en las que funcionaba la enzima. Y eso nos llevó a decir, bueno, capaz que nosotros podemos buscar otras enzimas que cumplan la misma función, pero que funcionen en el mismo medio, yo no sé si la palabra pH, digo, o acidez, o en una solución que tenga la misma acidez en las que están las proteínas del parásito.
Claro.
Y ahí entramos en otra aventura donde yo me puse en contacto con otra gente que sabe más de microbiología para que me ayudara, bueno, a buscar en esos microorganismos esas enzimas y una vez que las encontramos, aislarlas, es decir, separarlas de las otras moléculas que están en esas células.
Ahí va. Y además, esto, lo que me gusta de las investigaciones que se hacen en Facultad de Química es que tienen un montón de aplicaciones y siempre me gusta preguntar si hay aplicaciones a corto plazo, con mediano plazo, y qué cosas pueden verse a raíz de estas investigaciones en el largo plazo.
El corto plazo en general siempre es largo.
En términos científicos,
claro.
Un par de años.
Un poco lo que yo les contaba, no, yo hace 25 años que estaba en boga el estudio de esta enzima, la lactasa, para hidrolizar lactosa. Hoy, 25 años después, está ese producto en el mercado. Pero claro, en ese camino, es un camino muy largo. Yo ahora le contaba a Soledad, digo, cuando nos propusimos decir, bueno, busquemos enzimas en organismos nuestros autóctonos que cumplan esta función, eso nos lo propusimos hace 2 años, escribimos el proyecto, por suerte nos financiaron el proyecto, y nos llevó otros 2 años más llegar a encontrar una enzima que funcionara, lograr aislarla, y después otro tema es aislarla en cantidad suficiente como para poder después utilizarla de rutina en algo. Digo, entonces...
Claro, no solo es un camino largo, sino que además no es un camino en línea recta.
No, y te diría que para ser científico hay que estar preparado para los fracasos también. Porque
y para tener que ir para atrás y agarrar para otro lado.
De 10 experimentos que uno hace, 9 salen mal. Claro. Y a veces uno aprende de lo que sale mal, porque lo que sale mal es lo que nos enseña cómo ir buscando las alternativas para encontrar lo que nosotros queremos.
Y además siempre está ese proceso, bueno, de la investigación básica, que claro, para quienes por ahí no trabajamos en ese campo, nos parece como algo a veces difícil de comprender cómo se puede estar años y años y años haciendo investigación básica, que por ahí nunca sabes cuál va a ser terminar siendo la aplicación, y termina sucediendo dentro de 40, 50 años o tal vez nunca. Es un proceso como mágico, ¿no? De estar haciendo todo el tiempo, haciendo aportes de granitos de arena uno sobre el otro.
Exactamente, o sea, es un cúmulo de granitos de arena. Uh-huh. Y muchísima gente trabajando. Claro. Digo, porque en hoy red. En día nadie sabe de todo, digo. O sea, todos sabemos del pedacito que nosotros trabajamos y además aprendemos todos los días, digo, ¿no? Esa es otra cosa, digo. Que a mí alguna vez me preguntan, ¿cuándo dejaste de estudiar? Nunca.
Y por eso somos la Universidad de la República.
Y sí.
No, pero es que nunca, porque siempre estás aprendiendo otra cosa nueva.
Sin duda.
Digo.
Tal cual.
Si alguien pasa por la puerta de tu laboratorio, ahora que sabe que hacen tijeras moleculares, ¿cómo se ve eso? ¿Es una persona en una computadora? ¿Es alguien sacudiendo frascos con líquidos? ¿Cómo es un poco lo que hacen ustedes en el laboratorio?
Uy, es una pregunta difícil. Porque yo creo que el investigador hace de todo, digo. Por lo menos acá en Uruguay, digo, ¿no? Vos tenés que desde concebir la idea, buscar los recursos para hacer esa idea, porque eso te implica escribir un proyecto, convencer a alguien, no solo de que es bueno, sino que es mejor que los otros que están concursando, digo, porque gestionarte la compra de los reactivos, que a veces gestionar la compra de los equipos, o sea que y después ir a lo más lindo, que es estar en la mesada con los tubos de ensayo, la pipeta, digo, y podemos decir las soluciones de colores que siempre se muestran, que la mitad de las veces no son coloreadas, digo, como me decía, digo, una estudiante una vez dice, esto es fe, digo, yo tengo que confiar que adentro de este tubito está pasando lo que yo digo que está pasando. Claro. Digo, si lo miramos de afuera, ¿no? Sí. Después uno tiene todos los experimentos que dan resultados y te prueban que eso es así, digo.
Y bueno, para ir cerrando, no sé si quieren hacer alguna otra pregunta a Cecilia. Quedaron anonadados con la historia de
totalmente.
La lactosa.
Totalmente.
Por eso me gusta esta historia, porque parece una cosa re de ciencia ficción y es algo que vemos todos los días y es una de las cosas buenas de la química y de la investigación. Así que para ir cerrando, una científica como vos, que hace mil cosas y escribe proyectos y consigue financiaciones, ¿qué es lo que te gusta a vos? ¿Qué es lo que te motiva de ir al laboratorio? ¿Te levantás todas las mañanas y decís, yay, voy al laboratorio? ¿Por qué?
Bueno, una de las cosas que ya dije es, uno siempre aprende cosas nuevas todos los días. Pero además, es divertido, pues cuando uno tiene un buen resultado, porque pasa esos días, digo, que las cosas no salen, pero cuando de golpe uno se da cuenta, digo, que encontró un resultado, que consiguió lo que quería, tiene hasta su parte de diversión, digo. Y también mirar para atrás cuando uno arrancó, y ahí es cuando uno se da cuenta de lo que fue avanzando, fue aprendiendo. Y otra cosa es enseñarle a otros y enseñarle a la gente más joven que viene con energía, digo, y que también se sorprende y que uno, bueno, puede transmitirle ese entusiasmo, digo, también por la ciencia. Los de la universidad, o a veces cuando uno sale a hablar, con los estudiantes de enseñanza media, en por ejemplo, cuando tenemos la semana de la ciencia y la tecnología, y que a veces es un público difícil de conquistar, ese justo de la enseñanza media, porque con los niños más pequeños a veces es más fácil ilusionarlos, digo.
Por supuesto. Cecilia Giacomini en Enlace Químico, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad UDELAR.
No, gracias a ustedes.
Soledad Machado, nos reencontramos en 15 días.
Nos vemos.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.